Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a contar un cuento sobre educación sexual en los niños. El prólogo. Los cuentos sirven para hablar, pues sabemos que de todo lo que aparece en ellos se puede hablar. De hecho, probablemente muchos cuentos se habrán inventado exclusivamente para eso, para poder hablar de temas de los que de otro modo no seríamos capaces. Pensemos en la muerte, en la marginación, en la enfermedad. Pero por otra parte, también los cuentos sirven para el divertimento, para acercarse a los temas que más gustan: la aventura, el deporte, el amor, el compañerismo. En definitiva, hay cuentos de muchos colores y todos abren las puertas al diálogo. Todos ponen encima de la mesa temas interesantes y necesarios. ¿Cuentos sobre sexualidad? ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, con la sexualidad suceden las dos cosas a la vez. Es un tema del que cuesta y del que gusta hablar. Y lo que es más importante, es un tema del que merece la pena aprender a hablar. Por eso estos cuentos son una invitación, una pequeña excusa. Son cuentos. No pretenden explicarlo todo, ni que el cuento se explique por sí mismo. Simplemente reflejan situaciones propias del desarrollo a estas edades, en torno a la educación primaria. La curiosidad por saber, el descubrimiento de la homosexualidad, la masculinidad y la feminidad, los distintos modelos de belleza. Tratan de contar una historia, de despertar la imaginación y que niñas y niños se identifiquen con los personajes, que se reconozcan y que los sientan próximos. No pretenden hacer ciencia, ni ofrecer modelos a imitar, tan solo que sirvan para darse cuenta, ponerse en el lugar del otro, manejar situaciones o resolver conflictos para dialogar sobre ello. Cada frase que el cuento sugiera es un objetivo cumplido. Que el padre comente, que la madre matice, que el niño pregunte, que la niña ponga un ejemplo. Todo es importante, pues todo eso ayuda a crear puentes entre padres, madres, hijas e hijos. No hay duda, si los cuentos sirven como excusa para mejorar la comunicación, es que los cuentos sirven. Son cuatro cuentos para cuatro momentos. No hace falta leerlos todos de un tirón. Hoy leeremos uno. Un día será Sonia la protagonista, otro Celeste y sus juegos, y más adelante Víctor y Sergio. Pero siempre los protagonistas estarán acompañados de quien lee y quien escucha, que son los que verdaderamente dan sentido a las historias. Lo importante no está escrito. Naturalmente que detrás de cada uno hay valores, respetar las diferencias, la posibilidad de ser un verdadero chico o chica de muchas maneras, el aceptarse a sí mismo, la necesidad de hablar de todas estas cosas. Pero el verdadero valor está en hacerlo real. Leerlo. Comentarlo y que sea verdad. Que la familia efectivamente hable de sexualidad y no solo de reproducción. Que se acepten tal y como son y que respeten al resto, a quienes son distintos. Además, que se ofrezcan modelos de hombre y de mujer donde quepan todos los hombres y todas las mujeres, todos los niños y todas las niñas. Así es como se transmiten los valores, viviendo lo que se dice y dejando que los afectos nos abran al mundo de los otros. Hablar sobre ellos, sobre lo que gusta y lo que no gusta, lo que se podría añadir o se podría quitar, lo que te hace reír, lo que te preocupa o lo que te recuerda. Aprovechar para contar una experiencia o un temor, aprovechar para contar otro cuento o inventar una historia. Y todo en la doble dirección. Todos y todas permitiéndose hablar y todos y todas aprendiendo a escuchar. Padres, madres, hijos e hijas aprendiendo a conocerse, a entenderse y a respetarse. Quienes lo han escrito saben que para hacer educación sexual, más que las palabras o la información, es necesaria la buena disposición. Que más que lo que cuentan, es importante que aprendan, que cuentan contigo. Que hablar se aprende hablando. Que el diálogo no se impone, se cultiva. Que hay muchas formas de ser naturales. Y de lo que yo no tengo ninguna duda es que precisamente de esos mimbres están hechos estos cuentos, de buena disposición y de naturalidad, y es que Ana Belén Carmona y María Victoria Ramírez, las autoras de los cuentos, no saben ser de otro modo. Carlos de la Cruz, director máster en sexología UCJC. Hoy vamos a contar Víctor, detective privado, por María Victoria Ramírez. Lo cuenta la ABU. Víctor era un niño muy curioso, siempre estaba preguntando. De mayor quería ser detective privado. Lo que más le gustaba en el mundo era investigar misterios. Víctor lucía un pelo castaño y muy liso. Estaba un poquito gordo y era más bien bajo. Los rasgos más destacados de su apariencia eran su nariz aguileña y sus penetrantes ojos observadores. También tenía una piel blanca, 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 casi tanto como las paredes de cal, casi tanto como la cáscara de los huevos. Por ello, cuando iban a la playa, su madre le ponía mucha crema protectora, que a Víctor no le gustaba nada, nada. «Quédate quieto, Víctor», le decía su madre. «Tengo que ponerte un poco de crema o te vas a quemar con el sol». «He aquí un misterio para el gran detective Víctor», decía Víctor de inmediato. Y enseguida empezaba a investigar. Su sistema consistía en preguntar hasta resolver el misterio. «¿Por qué el sol a veces es bueno y a veces quema?», preguntaba Víctor a su madre. «¿Por qué con la crema no me quemo?», continuaba. «¿Qué pasa si me baño? ¿En el agua me quemo? ¿Por qué? Si estoy demasiado tiempo al sol me freiré como una patata». Su madre, que lo conocía bien, suspiraba e iba contestando con paciencia y humor a todas sus preguntas. «Víctor», le decía a su padre, «vamos a jugar juntos a hacer un castillo en la arena». «No puedo», le contestaba el niño, «estoy investigando un caso». Y proseguía indagando sobre la cuestión que le interesaba. «Si estoy demasiado tiempo al sol me freiré como una patata», insistía Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Para resolver sus misterios, el niño contaba con la ayuda de sus padres, los otros mayores, sus profes y sus amigas y amigos de la plazoleta donde jugaba. También tenía una hermana menor, llamada Alicia, que no preguntaba mucho, pero siempre se fijaba en todo con gran atención. Y un gato, que se llamaba Sherlock Holmes, y que según Víctor, era su ayudante. «Víctor», le decía a su padre, «vamos a probar el telescopio que he comprado. Vamos a mirar las estrellas». «He aquí un misterio para el gran detective Víctor», decía el niño. E inmediatamente llamaba a su gato, «Sherlock, Sherlock, vente a investigar conmigo, que tenemos que averiguar por qué las estrellas no se caen del cielo y por qué solo salen de noche». Pero en lugar de ayudarle, Sherlock les chupaba la nariz y le pegaba pequeños mordisquitos en los dedos. Algo que no le era de mucha utilidad. «Papá, ¿qué son las estrellas? ¿Por qué solo salen de noche?», preguntaba el niño. Y su padre se lo explicaba lo mejor que podía. Un día, Víctor se enfrentó al enigma más complicado de toda su carrera como detective. Un misterio tan grande, que requirió la ayuda de un gran equipo para ser resuelto. Todo comenzó una mañana en que la madre de Víctor le dijo a él y a su hermana: «Hijos, esta tarde vamos a ir a ver a tu tita Carmen al hospital, que acaba de tener un bebé». «He aquí un misterio para el gran detective Víctor», dijo el niño, y a continuación preguntó: «Mamá, ¿cómo ha tenido la tita Carmen el bebé? Antes estaba en su barriga, ¿no es cierto? ¿Cómo se metió allí?». Y entonces sucedió algo inexplicable y muy extraño. A su madre le dio un ataque de risa, que le impidió tener los datos que necesitaba para su investigación. «Pues, jijijiji», decía su madre por toda respuesta. «Mamá, ¿cómo ha tenido la tita Carmen el bebé? ¿Cómo se metió en su barriga?», insistía Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. «Pues, jajajaja», repetía su madre, al parecer sin poder evitar la risa. Aquí comenzó el gran misterio de los ataques de risa, porque eso no fue todo. Para complicar aún más la situación, Víctor le fue con la misma pregunta a su padre, ¿Y qué diréis que pasó? Pues que le dio un súper enorme ataque de risa. Sucedió mientras estaban en el hospital visitando a su tía y conociendo al nuevo bebé, que era pequeñito, pequeñito y un poco arrugado, como serlos cuando lo trajeron a casa. Mientras su madre y su hermana hablaban con la tita Carmen, el niño tiró de la manga de la camisa de su padre y le preguntó: «Papá, ¿cómo ha tenido la tita al bebé? ¿Y cómo se metió en su barriga?», quiso saber de nuevo. «Vaya pues, jijijijijajajajajaja», se carcajeó su padre en lugar de ofrecerle los datos que necesitaba. Y por más que lo intentó, no pudo obtener ninguna información más. «Este es un misterio demasiado grande para mí», le confesó esa noche Víctor a su gato Serlo, mientras éste le pegaba pequeños mordisquitos en los dedos. También le comentó la situación a su hermana Alicia, que le ofreció un buen consejo. «Necesitas un equipo de colaboradores», le dijo. Al niño le pareció una excelente idea, dicho y hecho. Reunió a todas sus amigas y a todos sus amigos de la plazoleta, de forma que allí estaba Loli, la niña con las piernas más largas del barrio, que siempre tenía muy buenas ideas, y Ángel con su perro Guazo, que le había ayudado ya en algunos casos, y Pili, que también era muy curiosa y se enteraba de muchas cosas, y Jesús, que jugaba muy bien al fútbol y que siempre iba con ellos. Y, claro, también estaba su hermana pequeña, a la que se le había despertado la curiosidad con aquel caso tan extraño. Una vez todos juntos, les expuso la gravedad de la situación. «Mi agencia de detectives nunca se había encontrado con un misterio tan complicado», les informó. «Necesito vuestra ayuda. Tenemos que averiguar de dónde vienen esos extraños ataques de risa. No logro explicármelo». «Les dan porque les has preguntado sobre los bebés», le informó de repente su amiga Loli. «¿Y cómo tú lo sabes?», le preguntaron todos. «Porque cuando yo le pregunto a mis padres sobre los bebés, también les dan ataques de risa. Bueno, aunque no de risa, sino de tos». «¿Ataques de tos?», se sorprendieron todos. «¿Cómo les dan esos ataques de tos?», quiso saber Ángel. «Pues cuando mi prima Maite tuvo una niña, les pregunté que cómo se embarazaban las mujeres. Y de repente, les dio un ataque de tos tan grande que tuvieron que irse de la habitación y no pudieron contármelo». «¡Oh!», se asombraron las niñas y los niños de la plazoleta. «Pues a mis padres no les dan esos ataques», añadió Jesús, «pero les dan unos de otro tipo». «¿Cuáles, cuáles?», quisieron saber todos. «Les dan ataques de ceño fruncido». «¡Oh!», se asombraron las niñas y los niños de la plazoleta. «¿Y eso cómo es?». «Pues si les pregunto sobre el tema, se quedan callados, muy serios, pero que muy serios, y con el ceño fruncido, o sea, con la frente arrugada, como una pasa, los ojos chiquititos como cabezas de alfiler, y la boca cerrada como si estuviera pillada con un candado. Incluso a veces se ponen un poco bizcos». Estaban todos tan sorprendidos que se quedaron un rato pensativos. De repente, Pili, que era muy curiosa como Víctor, les preguntó: «¿Y vosotros sabéis cómo se quedan embarazadas las mujeres y cómo luego sale el bebé?». «Yo lo sé», dijo Ángel. «Yo nací por cesárea. Me lo han dicho mis padres». «Oh», se admiraron los demás. «¿Y eso qué es?». «Eso es que una mujer llamada cesárea me trajo al hospital y así nací yo», respondió Ángel. Pero se le notaba que se lo estaba inventando. «No es verdad, así no es», comentó Jesús. «Los bebés nacen por el ombligo, que se rompe y se hace grande cuando la madre tiene la tripa ya muy gorda». «¡Que no!», replicó Loli. «Le hacen una raja a la barriga». «La barriga se abre y el bebé sale disparado como un cohete», se inventó Alicia. «Y tienen que cazarlo con una red como las mariposas». «¿Qué va?», dijo Víctor. «Yo creo que nace por entre las piernas de la madre». Pero los demás no estaban de acuerdo. Algunos decían que por el ombligo, otros que por la entrepierna, otros que por la barriga. De repente, Pili interrumpió la discusión para hacerles otra pregunta. «¿Y vosotros sabéis cómo se quedan embarazadas las mujeres?». «Eso es fácil», respondió muy ufano Ángel. se quedan embarazadas cuando duermen con un hombre. Pero tienen que quererse, añadió Jesús, si no, no hay embarazo. Y además pasa una cosa, dijo Loli, y es que cuando un hombre y una mujer duermen juntos, hay unos bichitos que salen del cuerpo del hombre, andan por la cama en fila india y entran por la espalda de la mujer, y así se queda la mujer embarazada. ¡Oh! Se admiraron las niñas y los niños. Sin embargo, Víctor no estaba muy convencido con estas explicaciones. Pero sobre todo, le interesaba resolver el problema de los ataques de risa de sus padres. Este misterio no está resuelto y se complica cada vez más, le confesaba el niño a su gato Serlo y a su hermana Alicia, que lo miraban pensativos. Creo que me va a llevar más tiempo del esperado. Pero lo resolveré, les aseguró convencido. Tengo un plan. Y nuestro protagonista tuvo la oportunidad de poner en marcha su plan justo a la semana siguiente. Alicia, Víctor, esta tarde le vamos a hacer otra visita a la tita Carmen, les informó su madre, para ver cómo están ella y el bebé. Mamá, ¿cómo ha tenido la tita Carmen el bebé? ¿Cómo se hacen los bebés? Insistía Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Pero claro, su madre tenía el problema de los ataques de risa. Esta vez le dio uno tan grande que se tuvo que ir de la habitación a beber agua. Los bebés, jejejeje, fue todo lo que logró comentarle. Su tita Carmen era su tía preferida. Víctor pensó que le podría ayudar con ese caso tan difícil. Así que cuando la visitó esa tarde, aprovechando un momento en que sus padres y su hermana estaban en otra habitación con el bebé, le contó el gran misterio en el que estaba trabajando. Tía Carmen, cuando les pregunto a mis padres cómo se tienen los niños, les dan ataques de risa y no pueden contestarme, le soltó de sopetón. Tú que eres médica, ¿crees que es una enfermedad? Su tía Carmen se quedó con la boca abierta un ratito, pero luego la cerró. Se quedó callado un momento más y finalmente le sonrió, y esto fue lo que le dijo. Yo creo que tus papás tienen un pequeño problema, que no es nada grave y a lo mejor te puedo ayudar. ¿Con alguna medicina que tú conoces? Se ilusionó Víctor. Tal vez podrías darles una cosa que se llama suero de la verdad. He visto unas películas que se usa para que los espías hable. Pero, dudó su tía, no serviría con tus padres. La risa les impediría contarte nada, aunque tomaran suero de la verdad. Oh, se decepcionó el niño, ¿y entonces qué hacemos? Creo que dentro de una semana es tu cumpleaños, ¿verdad? Pues te llevaré una sorpresa que os ayudará con este misterio. Gracias, dijo Víctor de nuevo feliz. Gracias, tita. Y se puso tan contento que le dio dos besos muy fuertes en las mejillas y un gran abrazo. Esta tarde, antes de marcharse, Víctor y Alicia observaron que su tía Carmen hablaba mucho rato con sus padres en la cocina. Cuchicheaban y susurraban, y los hermanos no entendían nada de lo que decían. Por más que pegaban la oreja a la puerta, ¿estaría su tía averiguando algo sobre los ataques de risa? Se morían de curiosidad. Y por fin llegó el día del cumpleaños de Víctor. Estaba tan impaciente que no dejó de mirar el reloj en toda la mañana. Pero el dichoso reloj ese día estaba muy perezoso y no avanzaba. ¡Avanza, avanza!, le suplicaba Víctor. Pero nada, el reloj ni caso. Y así, poco a poco, llegó la tarde, y con ella su fiesta de cumpleaños. Sus padres le compraron un equipo completo de detectives. Con su lupa, su gorra e incluso su gabardina, su hermana le regaló un tebeo de detectives. Hasta a su gato Sherlock le trajo una cucaracha muerta que encontró en el jardín. Y aunque al niño le gustó todo mucho, menos la cucaracha, no podía esperar más para ver qué le iba a regalar su tía Carmen. Aquí tienes tu regalo, le dijo por fin. Y el niño abrió con manos impacientes un pequeño paquete verde oscuro y desembolsó un frasquito que contenía un líquido naranja. «¿Es zumo de naranja?», se interesó perplejo Víctor. «No, ¿qué va?», le contestó su tía. «Es el remedio para el problema de tus padres, para sus terribles ataques de risa». Mientras lo comentaba, sus padres se miraban entre ellos y sonreían. «Seguro que ella les ha contado que me iba a regalar esto», pensaba Víctor, «y que ellos también están contentos por quitarse este problema de encima». «¿Cómo funciona?», quiso saber el niño. «Pues el líquido que ves ataca las células risueñas, que son las que provocaban los ataques de risa a tus padres. Las debilita un poco, lo suficiente para que, aun con un poquito de risa, puedan contestar tus preguntas». «¿Así que el problema estaba en las células risueñas?», se sorprendió Víctor. «Efectivamente», le confirmó su tía. «Con esto será suficiente». Y sus padres, sin dejar de sonreír, echaron un trago cada uno del frasquito con el líquido color naranja que le había regalado su tía. «¿Ya está?», preguntó el niño. «Claro, hijo», le dijeron sus padres. «¿Qué quieres saber?». «¿Cómo ha tenido la tía Carmen el bebé? ¿Por dónde ha salido? ¿Cómo se metió en su barriga? ¿Entró entero? ¿Entró muy pequeñito? ¿Cómo se hizo en su barriga? ¿Por qué se hacen los bebés en la barriga? ¿Es verdad que se hacen en la barriga de las mujeres cuando duermen con un hombre? ¿Tienen que quererse? ¿Pueden hacerse los bebés en un laboratorio?», se interesó Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. Y sus padres, poco a poco, fueron atendiendo a sus dudas, con un poquito de risa, todavía, con algún ataque de tos y con muy pocos ceños fruncidos. Un día le contaron una cosa, otro día otra, en otra ocasión Víctor les preguntaba alguna cosa más y algún otro ellos le daban explicaciones sin que él las pidiera. Y a su hermana Alicia, que nunca les planteó estas cuestiones, también le contaron las mismas cosas, porque ella no preguntaba nunca, pero era muy observadora y escuchaba todo con gran atención. Y así fue como el gran detective Víctor resolvió el caso más difícil de su carrera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento os puede servir pues para que los niños os hagan las preguntas, vosotros le vayáis contando el misterio con el que se enfrentaba Víctor, pues a vuestros hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, podáis irles introduciendo de una manera natural y sin ataques de risa en la vida sexual. Seguimos estando en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Seguimos en Cuéntame un cuento. Acabamos de leer la historia de Víctor el detective y podemos hacer pues un pequeño comentario sobre ello. A continuación ofreceremos una serie de comentarios que pueden servirte de ayuda en la conversación y reflexión sobre el contenido del cuento. Este cuento trata sobre los mecanismos de la concepción, obviamente, pero también trata sobre la comunicación familiar en temas de sexualidad. El cuento es una forma de sacar el tema de la concepción, de los embarazos, de los partos y, en definitiva, facilitar el que las madres y los padres hablen de sexualidad con sus hijos e hijas. Por eso, en el cuento no se da respuesta a muchas de las preguntas de Víctor, porque al dejarlas abiertas se pretende que sean las propias madres y los propios padres los que las respondan. Es importante que las niñas y los niños tengan información sobre la sexualidad y dentro de la misma sobre los mecanismos de la concepción, pero también es importante que sean las madres y los padres los que hablen del tema con las hijas y los hijos, los que le faciliten esta y otras informaciones para que ellos reciban el mensaje de que de estos temas también se pueden hablar en casa y de que mi madre y mi padre también están disponibles para atender a mis dudas y preguntas sobre estas cuestiones. Debemos responder a sus preguntas sobre sexualidad, al igual que respondemos a otras muchas preguntas que tratan sobre otras cuestiones. En el texto se observa cómo la madre y el padre de Víctor se esmeran en responder a sus numerosas preguntas sobre las cremas bronceadoras y las estrellas. «Papá, ¿qué son las estrellas? ¿Por qué solo salen de noche?», preguntaba el niño, y su padre se lo explicaba lo mejor que podía. Sin embargo, cuando llegaban las preguntas sobre sexualidad, la vergüenza, el pudor o la sensación de no saber cómo abordar estas cuestiones hacía que se evitaran. «Mamá, ¿cómo ha tenido la tita Carmen el bebé? ¿Cómo se metió en su barriga?», insistía Víctor, que nunca abandonaba una pregunta una vez que la había formulado. «Pues ja, 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 ja», repetía la madre al parecer sin poder evitar la risa. Por tanto, es importante responder a sus preguntas y hacerlo con la verdad, con lo que sabemos y con palabras y contenidos adaptados a su edad. Lógicamente, evitando mentir o contar historias que no sean ciertas, como la de la cigüeña, y también evitando responder de mala gana o con verdades a medias, que puedan crear confusión o la sensación en la niña o el niño de que se le está mintiendo y de que no se le quiere responder. En el texto, muchos de ellos contaban con alguna información que posiblemente se les podría haber ofrecido en casa, pero incompleta, o plagada de fantasías. En el cuento, por ejemplo, Ángel sabe que nació por cesárea, porque se lo habían dicho sus padres, pero no sabe explicar qué es la cesárea. ¿Cómo resolver el problema de la vergüenza y del pudor que nos dificulta el hablar de sexualidad en familia? Posiblemente, como lo hacen los padres de Alicia y Víctor, hablando, a pesar de que tengamos un poco de corte, un poco de vergüenza o nos dé un poco de risa, es decir, con naturalidad, mostrándonos como somos. En el cuento esto es lo que pretende, transmitirle el párrafo que afirma, y sus padres poco a poco fueron atendiendo a sus dudas, con un poquito de risa todavía, con algún ataque de tos y con muy pocos ceños fruncidos. Lógicamente, si nos mostramos enfadados o molestos, o mostramos gran incomodidad ante las preguntas de las niñas y los niños sobre sexualidad, posiblemente los desanimemos a hacer nuevas preguntas y con ello estaremos dificultando la comunicación sobre el tema en nuestra familia. Hablar de sexualidad se aprende, y a no hablar de sexualidad también se aprende. Por ello conviene evitar los ceños fruncidos. La hermana de Víctor, al contrario que su hermano, no pregunta nunca sobre el tema, ni posiblemente sobre otros temas. Eso no significa que no necesite saber. Al igual que su hermano, que cuenta con sus padres para hablar de sexualidad, hay que hablar con los que preguntan, pero también con los que no preguntan. Los que nunca tienen dudas o no sacan el tema también necesitan tener información sobre sexualidad. Y, sobre todo, necesitan saber que su madre y su padre quieren hablar con ellos y estar disponibles para orientarlos también en estos temas. Y por último, aunque este cuento trata sobre los mecanismos de la concepción, es preciso recordar que hablar de sexualidad no consiste solamente en hablar de coito y de reproducción. Hay muchos otros temas que se pueden tratar con las hijas y los hijos sobre sexualidad, también muy importantes, y que tienen que ver con la autoestima, con la imagen corporal, con los cuerpos de mujeres y de hombres y las partes que los componen, también las zonas genitales, con los cambios de los cuerpos con la edad, con los mecanismos de la reproducción y con los del placer, con la importancia del buen trato y del respeto en las relaciones amorosas, con las diversas formas de ser hombre y de ser mujer, todas, claro, igual de válidas, con los roles de género que en muchas ocasiones es preciso flexibilizar, con los afectos, los amores y las atracciones, con las caricias y la sensibilidad del cuerpo, con las diversas formas que existen de hacer el amor o tener relaciones eróticas, no solo el coito, con el respeto hacia las diferentes formas de vivir la sexualidad, los distintos modelos de pareja que existen, con la prevención de riesgos como el VIH y otras ITS, etc. En definitiva, este cuento nos ofrece la ocasión de acostumbrarnos a hablar sobre sexualidad en familia. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la radio de la Universidad Popular de Palencia.